Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RE/MAX. Y con el correr del tiempo me planteé por qué no ayudar a inspirar a más personas. Así que nació este podcast, Emprende con Propósito, contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, como persona que enfrenta los mismos desafíos que vos. Hoy, Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? Y estamos en Uruguay, en esta hermosa tierra, con una persona que leí, que conocí a través de uno de sus libros hace un tiempo. Y hace muy poquitos días, en realidad, tomamos contacto. Él es ingeniero, tuvo 22 años trabajando en IBM, fue presidente de IBM de Latam, conferencista, tiene libros, podcasts, lo pueden encontrar en las redes. El libro que a mí me llegó en su momento es este que tengo acá, No Más Excusas, No Más Pálidas, No Más Quejas. Y inmediatamente cuando lo leí me sentí identificado. Hoy es también socio fundador, creo, de XGN, que de la manera que él lo describe es ayudar a la gente a alcanzar su máximo potencial. Así que estamos, para mí es un placer, de este lado del charco, en Uruguay, sentados, y vamos a compartir un podcast, una conversación con Enrique Baliño. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, Quique, por acercarte, por acomodarte y poder compartir con vos esta conversación, esta charla que vamos a tener hoy.
Un placer para mí estar acá, así que en este lugar precioso que me invitaste, así que un gusto estar además con todo el equipo tuyo que hace que todo pase, ¿no?
Debo decir también que tenemos que agradecer a Ernesto y a Flavia que nos han abierto la puerta de su casa y que podemos estar acá en este hermoso lugar y tener esta charla. Me dicen que te gusta tocar la guitarra, comer asado los domingos, ¿es verdad?
Sí, sí.
Es verdad.
No necesariamente los domingos, puede ser cualquier otro día de la semana también.
Quique, como te dije hace unos días cuando hablamos por teléfono, tu libro me atrapó desde el primer momento, y poder llegar a vos y conversar y que te hayas hecho el tiempo y tu agenda para poder que pudiéramos compartir, la verdad que muy agradecido.
A la orden, un placer.
Yo arranco por acá, si te parece bien. ¿De dónde crees que salen las ganas de ser la mejor versión de nosotros mismos? Es decir, cuando ustedes de XGN buscan, o gente los busca a ustedes, ¿de dónde crees que sale las ganas de esos clientes que tienen ustedes hoy de buscar esa mejor versión?
Yo no sé, yo creo que, déjame hacer una frase de Mark Twain que me encanta, dice, todas las generalizaciones son falsas. En la propia frase, Twain era un genio, en la propia frase, incluyendo esta. O sea, yo no sé si todos, ¿viste? Cuando uno habla de todos o nadie. Lo que yo pienso que todos queremos tener un mejor vivir, un mejor pasar de alguna manera, ¿no? Yo que sé, estar de alguna manera en paz con nosotros mismos, ¿viste? A veces la gente habla de la felicidad, yo pienso que es un tema de repente medio grande para agarrar, pero estar en paz con uno tiene mucho que ver con desarrollarse y crecer y mejorarse y lo que fuera. Pero déjame un poquito ir a la génesis de esto de XN que vos mencionaste, para que la gente entienda de qué se trata esta historia. Yo trabajé 22 años en IBM y un día dije, está suficiente con este tema de la corporación, ¿viste? De estar en este mundo corporativo, que al cual le tengo que agradecer todo, porque fue donde aprendí prácticamente todo. Pero dije, decidí tener una segunda vida, dije, está. Y me vine a mi país, a Uruguay. Y un día, viendo lo que estaba pasando todavía en el mundo empresarial, me di cuenta que había una crisis enorme de liderazgo. Los jefes no hacían lo que hace un líder, hacen jefe. Entonces, dije, pa, yo podría ayudar en esto, porque nosotros por lo menos tenemos un background bastante grande, que esto se cultivaba mucho en esa IBM. Yo tuve mucha suerte, entré a IBM en un momento, para los jóvenes que no saben ni lo que es IBM hoy, IBM, si lo agarras hoy, sería una combinación de Google, Apple y Amazon todo junto. Es una compañía completamente diferenciada, pero no solo en tecnología, en términos humanos. Y entonces cuando yo salí, me vine para acá y vi que había un hueco enorme en la capacidad de liderazgo de las organizaciones, fundé esta empresa que se llama X a la N, se llama.
X a la N.
X a la N. Ah, por tanto le decimos XN, no te preocupes. X a la N, y decir, X son nuestros clientes y los queremos llevar a su máximo potencial. Hombre, está bueno, no me digas que no.
Sí, te re.
Entonces empezamos con las empresas y dijimos, ¿cómo llevamos una empresa a su máximo potencial? ¿Qué es una empresa a su máximo potencial? Si este es un podcast para emprendedores, es importante entender eso.
Una empresa a su máximo potencial hace dos cosas. Uno, primero logra los objetivos,
los resultados deseados, en forma sostenible. No de casualidad que le invocamos un año. Y hay un cuidado, además de todos los aspectos, de los distintos stakeholders que hay en una compañía. No solo los accionistas por la rentabilidad, sino que los clientes estén felices. Si los clientes no están felices, no tenés empresa, y así sucesivamente. Eso es uno, lograr resultados.
En el auto hoy veníamos escuchando uno de esos.
Ah, bueno, muy bien. Totalmente en el podcast hablamos mucho de esas cosas. Bueno, primero que el cliente tiene que estar feliz. Si no tienes cliente, no existe la empresa. No importa el título nobiliario que te pongas a tu cargo, CEO, presidente, emperador, no me importa. No tenés cliente, no.
El título queda grabado.
No existe nada, no existe la empresa. Entonces, tienes que encantar a los clientes y para eso tienes que hacer productos buenos y servicios buenos, etc.
Y lo segundo es que es un excelente lugar para trabajar.
O sea, hay un stakeholder muy importante, que las personas que trabajan allí, que tienen que estar felices también. Es un lugar donde, un lugar de atracción y retención de talento. Los que están afuera quieren entrar, los que están adentro quieren estar. Entonces, esa fue la idea original de todo, ¿no? Ahora, una empresa no es ni más ni menos que un conjunto de personas. Y subrayo, ni más ni menos. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que entender es, ¿cualquier persona puede ser parte de una organización que quiere ir a su máximo potencial? Y la respuesta es no. Porque para ir a una empresa a su máximo potencial, las personas tienen que querer ir a su máximo potencial. O sea, vos tenés que tener gente que quiera. Si no quiere...
Y cuando hablamos de personas, claramente arranca por ahí con el líder, la líder, ¿no?
Bueno.
Pero continúa con... ¿no?
En principio, vos tenés que decir, es un conjunto de personas, todas esas personas que están ahí adentro deberían querer. Y por donde empieza la responsabilidad fundamental es por arriba del todo. Imagínate que un líder no le importe esto. Va a ser muy difícil que todo lo demás ocurra. Por eso siempre decimos, bueno, cualquier persona, no cualquier persona. Personas que quieran dar excelencia, si tenés que dar los resultados en forma sustentable, eso requiere excelencia. La excelencia tiene un precio. Y hay gente que no está dispuesta a pagar ese precio. Eso es uno. Y lo otro, que si vos querés un lugar que sea un lugar bárbaro para trabajar, tenés que venir todos los días con la... sonrisa, no digo que tenga todos los días feliz y cantando, excitado, pero vos tenés que venir a hacer el esfuerzo para que este sea un lugar, venís a aportar para que sea un lugar para trabajar. ¿Quién va a ser si no este un lugar para trabajar? ¿Viste? Hay gente que, nosotros vamos a las empresas, hacemos la encuesta de opinión interna y anduvo mal, no les anda, la gente no está contenta, riquísimo, y pusimos dos sillones y tres mesas de ping pong. Digo, si vos tenés tipos tóxicos, si el jefe, si el líder es un desastre, ¿quién va a querer ir a jugar al ping-pong con tóxicos? O sea, la mesa de ping-pong no cambia la realidad.
Hablas mucho de liderazgo. ¿Cuál crees vos que es el principal problema hoy que hay en materia de liderazgo? ¿Qué es lo que vos observás en estos momentos?
Como decía Watson, el fundador de IBM hace muchos años, decía, en mi limitado radio de acción, en lo que yo modestamente veo, hay una primera cosa que tiene que ver con que no se sabe lo que es liderazgo y gestión, pues son dos componentes, liderazgo y gestión, son dos cosas distintas, ¿no? Liderazgo tiene que ver con la confianza, la credibilidad, la inspiración, la conexión, el rumbo. La gestión es hacer que la cosa pase. Y a veces, viste, como el liderazgo tiene más glamour y es más sexy, la gente se olvida de la gestión. Pero lo que separa
a los buenos líderes de los charlatanes, lo separa la gestión. Los buenos líderes hacen que la cosa pase.
Mirá lo que me pasó a mí. Yo entré con 23 años de IBM, ingeniero de sistemas. Lo mío eran las computadoras. Me sentía cómodo con eso. Al año me nombran jefe de una unidad. Y yo dije, bueno, quiero seguir siendo el mejor ingeniero. No, es otro planeta. Dirigir personas es otro planeta. Tiene nada que ver. Y muchas veces uno de los errores graves se comete, es promueve al mejor técnico a la posición de jefe. Te perdés al mejor técnico, te ganás el peor jefe, eventualmente, le haces la vida imposible a él y le haces la vida imposible a quienes le reportan. Error, porque no entendiste que lo que te trajo hasta acá no es lo que te lleva hasta allá. En cualquier ámbito de la vida.
Repetimos mucho esa frase, la de mi socia.
Mirá, bueno, bárbaro. Y eso es de Marshall Goldsmith, que tiene varios libros.
El libro muy bueno.
Muy bueno. Entonces, ese concepto que pasa cada vez más en la vida, en cualquier cosa que vos hagas, en el mundo de las empresas, de las organizaciones, para ocupar una posición de liderazgo, de liderar una empresa, de liderar personas, de tener un grupo a cargo, hay habilidades diferentes a las técnicas de ser un buen ingenierito como podía haber sido yo. o contador, o, no es un técnico. Tiene que ser persona que pueda conectar emocionalmente, generar credibilidad y confianza, que esa es la base del liderazgo, pero además tenga la capacidad de ejecutar.
¿Sabes que una de las preguntas que nos hacen a veces a través de las redes, o hemos, a veces hemos tenido algunos cafés con emprendedores también, compartimos, es cómo empiezo a armar equipo, ¿no? Y de repente, no sé, la gente se queja, o de repente no logro sacar lo mejor de la gente, ¿no? ¿Cuál sería tu receta? A ver, que me da curiosidad también, ¿cómo ayudar a la gente a salir de esto? ¿Y hasta dónde llega también el rol del líder de repente? ¿Y hasta dónde debe llegar la otra persona?
Bueno, me encanta esto, porque el liderazgo es una de las cosas más estudiadas y conocidas. Si querés, me voy al principio de las cosas, lo que sé, Mary Parker Follett a principios del siglo XX. Pasar por un montón de personas que estudiaron y que hoy se sabe exactamente lo que hacen los buenos líderes, a tal grado que hoy podés hasta bajarte un modelo de liderazgo de internet. O sea, lo primero que tenemos que tener conciencia es que los buenos líderes se manejan a sí mismos. Mira, manejan tres cosas.
Mira el espejo mucho.
Para resumirlo, cuando vos te nombran jefe de una unidad o tenés una empresa, si querés decir una empresa, vas a tener que dominar tres campos grandes de acción. El primero es el negocio, es entender el negocio. Y cuando te digo negocio, es la unidad. Yo que sé, tenés una unidad, no necesariamente sos el CEO de la compañía, tenés, yo que sé, sos la gerencia comercial. Departamento comercial. Bueno, tenés que entender de qué indicadores vas a llevar adelante, entender cómo se hace un montón de cosas del negocio, de la organización. Lo segundo es que te dan personas. Un grupo de personas, no un equipo. Te dan un grupo de personas, de individuos. Así que tenés que aprender a liderar personas y transformarlas en equipo. Hay un mundo de la organización, de la parte técnica del negocio que tengo que entender. Hay un mundo de personas, individuos y equipos. O sea,
tengo que aprender a manejar cada uno de estos individuos y a manejar un equipo.
Cosa que si vos fuiste un ingeniero como yo, no tenés la más remota idea.
No tiene nada que ver con lo que hacías ayer.
Y lo tercero es tenés que aprender a manejar a la persona más difícil que te tocó en la vida. Y no es tu pareja, sos vos. Uh-huh. Y eso es lo que vos dijiste. ¿Hasta dónde tengo que...? Y yo tengo que aprender, primero, todas estas disciplinas. Hay un montón de herramientas para hacer esto bien. Y la mayoría de los jefes falla porque, primero, ni las conoce. Por eso te digo, van al mundo de la gerencia, al liderazgo, sin las herramientas que existen. Hay muchas herramientas para desarrollar personas, para motivar, para tener conversaciones de feedback.
Y por otro lado, hay un proceso de autodesarrollo, que es el manejo de uno mismo.
¿Qué te diría que quizás es el más difícil? Que es el, como, perdóname, como sí, vos me dijiste, ¿hasta cuánto es la otra persona y hasta cuánto es uno? Bueno, son las dos aproximaciones. Por eso te dije, hay personas que no quieren. ¿Viste la frase esa? Si no sabés, te enseño. Si no podés, te ayudo. Si no querés, no pasa nada por vos. Y muchas de las cosas que pasan en las organizaciones mal, porque no se pueden hacer, porque hay gente que no quiere. Y vos tenés que tomar la decisión difícil de que esa persona que no quiere, pero hiciste todos los deberes. Vos, a ver, hiciste toda tu parte, uh-huh, y llegaste a la conclusión que la persona no quiere. Bueno, hay gente que no va a cambiar. Entonces,
o sea, que vas
a
tener que tomar decisiones difíciles. Hay muchas cosas que me vienen a la mente. Hay una frase que yo repito mucho, que digo, mis ganas que a vos te vayan bien, mis ganas que vos llegues, o sea, a tu N, ¿no? A tu potencial, no pueden ser nunca más grandes que tus propias ganas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también pienso en esto, y pienso que quienes nos están escuchando, y si están armando equipo, conducen un equipo, es importante porque hay una responsabilidad, porque si yo sigo lo que te estoy escuchando a vos, ¿no? Porque supongamos que vos me nombrás a mí líder de ese departamento, jefe de área. Está bien, hay una parte que es tuya, de darte vuelta y decir, pucha, ahora tengo que ponerme las pilas porque hasta ayer era ingeniero, hoy paso a manejar un equipo de personas. Pero también hay una corresponsabilidad con la persona que te nombra a vos. Eso. Entonces también me parece que está muy bueno esto que estoy diciendo, y por si hay, si pasó por muy, pasaste muy rápido, hacer un doble clic ahí. Esto de que cuando vas a elegir a la persona, que no es tanto la parte técnica como también las competencias blandas. Yo le llamo, para mí la cultura es muy importante. A veces de repente puedes tener una persona, vos hablaste recién de una persona tóxica. O sea, vos podés tener una persona que es un excelente vendedor, pero es tóxico, y lo pones ahora, de repente, líder de un área y tiene 10 personas, te arruinó 10 personas, ¿no? ¿Coincidís conmigo?
Mira, me encantó eso, porque empezaste a hablar de uno de los míos más favoritos, es la cultura, ¿no? Pero déjame pasar por el lado de que la decisión de elegir a alguien para ocupar un cargo de jerarquía, de jerarquía de dirigir personas, ¿no? Hay dos conceptos muy importantes. Uno, no cualquiera puede dirigir un grupo de personas. Si yo quisiera ser jockey de clase mundial, ¿vos qué me dirías? Te veo la cara, te estás riendo de mí. Sí, te estás riendo. ¿Por qué?
No encajarías.
¿Por qué? Si a mí me encanta, yo quiero ser jockey y quiero... ¿Por qué te reís? ¿Por qué te pensás que no puedo ser?
Como que no están dadas las mejores condiciones.
Es muy generoso, muy polite. Dice, no, Enrique, me dice 1,83 m. Te miro y no sé si estás bien entrenado, pero entrenado debes pesar 90 en el mejor caso. Y los caballos, no, los jockeys miden 1,50 m, pesan 45 kilos, flaco. No, agarrá para el rugby, no, yo qué sé, ¿no? No es lo tuyo. No es que seas Enrique una mala persona, es que no sos jockey, no está diseñado para ser jockey. Bueno, no todo el mundo está diseñado para ocupar una posición de liderazgo de personas. Hay tres prerequisitos. Está todo estudiado esto.
El primero, te tienen que importar las personas.
¿Por qué? Porque tu laburo, cuando te nombraron a vos, se dejó de tratar de ti, se trata de los demás. O sea, vos tenés que sacar el mayor potencial de cada uno de los individuos. Entonces, si vos no te alegra eso, si vos no te hace feliz que una persona que reporta a ti le vaya muy bien, crezca, es más, te supere, este no es un laburo para vos, porque no vas a hacer el trabajo de desarrollar a la persona a su máximo potencial. Ahora, un paréntesis, porque también lo dijiste. Uh-huh. El día que vos ves a esa persona que se desarrolla su máximo potencial y vos sos muy feliz, la felicidad es triple, porque cuando te dicen algo bueno de esa persona, okay, vas a estar mucho más contento vos que si te lo dijeran de ti. Uh-huh. Es una prueba ácida del ira. O sea, primero te tienen que importar las personas. Hay gente que no le importa a las personas. Y no es que los hacen peor, por eso te puse el ejemplo del jockey.
Bueno, ahí acabas de un tema de una persona insegura no estaría feliz con...
Por eso, esa es la prueba ácida del liderazgo. Cuando vos te sentís feliz.
Segundo, tenés que tener carácter.
Porque vas a tener que enfrentar en los ojos a personas. Hay dos problemas con las personas. Por eso siempre digo, una organización es un conjunto de personas. Y los únicos problemas que tenemos son personas. Todo lo demás es arreglable. Hasta mandar un cohete a Marte como Elon Musk quiere. El segundo problema es que tenés que tener carácter. Carácter quiere decir... Tenés que enfrentar situaciones de baja de desempeño, resultados o actitud, que es lo que vos estás diciendo. Contrario a la cultura, no es lo que queremos. Y para eso vas a tener que sentarte y mirar a los ojos a la persona y decirle, así no. Hay gente que no puede hacer eso. No es que sea mejor o peor persona, pero no lo puede hacer. Cuando le pasa eso, yo he visto jefes maravillosos, ejemplos de la cultura que queríamos, tipos perfectos, hacían todo lo que era, menos enfrentar a personas que reportaban a ellos, que transgredían normas de la compañía y no tenían... Pero eso es un ejemplo, porque es el liderazgo, porque el ejemplo está muy bien. Después tiene que ser la segunda parte. Para construir la cultura tiene que ser el custodio de la cultura de la organización, de los valores de la organización. Bueno. O sea, no puede dejar que alguien haga una cosa que está transgrediendo. Por mejor funcionario, por mejor resultado que traiga, no puede dejar. Y enfrentar esas conversaciones es difícil. Hay gente que no lo puede hacer.
Culturalmente cuesta mucho eso.
Bueno, cuesta. Y eso hay que hacerlo.
Y la tercera son los valores.
Cuanto más arriba en una posición, más a prueba se ponen tus valores más medulares. Por ejemplo, la crisis de 2007, que fue una crisis que le llaman financiera. No fue una crisis financiera. Fue una crisis de valores de los ejecutivos de empresas gigantes que le vendían mortgages, ¿cómo se dice mortgages?
Hipotecas.
Hipotecas a personas que sabían que no la podían pagar para llenarse el bolsillo. Entonces, estas tres cosas son las que... Cuando vos vas a promover a alguien en esta posición, decís, tenés que ver, tenés que mirar a ver si el tipo realmente puede agarrar eso. Es el primer concepto de que no cualquiera. Y lo segundo tiene que ver con lo que se llama potencial. Potencial, la gente dice, ¿qué? Esta es una persona con potencial. ¿Y por qué decís que tiene potencial? No, porque le das una cosa y traga los resultados, entrega los resultados. Bueno, ese es el primer carácter, la primera cosa de ser potencial, tipo que entrega los resultados, obviamente, logros. No alcanza con eso. Porque lo que te trajo hasta acá no es lo que te lleva hasta allá. Vos tenés un gran vendedor, lo querés poner de gerente comercial. Gerente comercial es otra cosa.
Y es un tema porque yo lo veo esto, bueno, dentro del mundo del universo RE/MAX y la vida, que a veces nosotros también es como que estamos tan enfocados en lo que pasa afuera y creemos que también el éxito de repente es hacer, yo quiero ser como Quique. Entonces, muchas veces aspiro a tener lo que vos tenés o a estar en el lugar donde vos estás y no me doy cuenta que de repente primero la pasaría mal quizás en tu lugar, ¿no? No sería feliz, y como decís vos, no reúno, es un bicho totalmente, es otra bestia estar sentado en tu lugar, versus donde estoy yo, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, somos amigos de la escuela, vinimos juntos de repente, y vos estás acá, y bueno, yo quiero estar ahí donde estás vos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Ese es un problema de la sociedad moderna, que no puede valorar la trayectoria personal, sino que la tiene que comparar con otros, y entonces se produce un gap de ansiedad tremendo.
¿Y midieron mi éxito en función de...?
Hay muchos estudios sobre esto. Uno de los mejores pensadores hoy en día sobre ese tema se llama Jordan Peterson, y te dice exactamente eso, que en vez de compararse con aquel, me tengo que mirar yo para atrás, hasta dónde, qué hice, a dónde llegué, capaz que tengo una trayectoria maravillosa y no, siempre viste el pasto tan más verde del otro lado de la cámara. Déjame terminar el tema de potencial. Uno, los logros, segundo, la capacidad de aprendizaje, porque lo que te trajo hasta acá no te lleva hasta allá, y lo tercero se llama el control de los factores de descarrilamiento. Vos podés tener un tipo que fue un gran vendedor, un gran gerente comercial, aprende muy bien, no sé cuánto, pero llega un momento en que la persona no escucha el feedback. Las personas que le va muy bien, ¿qué problema tiene? El éxito es un muy mal consejero, como dice Bill Gates, ¿no? Dice, te convierte a personas normales en pensar que son invencibles. Entonces no escuchan. Como no escuchan, no aprenden. Como no aprenden, y entonces tipos no corrigen el rumbo, entonces no escuchan el feedback, a veces ponen tóxicos, ponen soberbios, como decían los griegos, ¿no? Los antiguos griegos decían que los dioses, cuando se enojaban con alguien, lo volvían arrogante para que se destruyera a sí mismo. Entonces, ese es el tercer punto. O sea, las personas con potencial, tenés que mirar si realmente vos le decís la feedback porque está haciendo algo mal, y el tipo reacciona y dice, pucha, déjame ver, no lo había pensado, déjame mirarlo. O dicen, ah, vale. Entonces, cuando vos vas a promover a alguien a la posición, mirá todas estas cosas. No es, viste, bueno, aquel fue el que vendió más o aquel es el mejor ingeniero. No hagas eso, porque eso es un grave error. Y esto tiene que ver la raíz del liderazgo. ¿Por qué hay tanta problema de liderazgo? ¿Por qué hay tanta ausencia de liderazgo?
¿Y cuáles serían? Yo te escucho a vos, igual alguien está escuchando de repente, está buenísimo, me parece. Estoy a punto de tomar una decisión, estoy a punto de promover a alguien. ¿Cuáles son esas señales o alertas que yo tenía que tener? O sea, ¿puede ser ego, ponele?
Y por lo menos mira hasta cuatro.
A ver.
¿Tiene actitud positiva?
Bien, me encanta.
¿Qué es actitud positiva? Es... las cosas pasan dos veces. Los tipos que están imaginando siempre el futuro. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece?
Hay esa gente que siempre te
contagia energía, ¿verdad? Bueno, es muy... esto.
Que no te viene con que tenemos un problema.
Bueno. ¿No? Muy bien.
¿Viste cuando estás con una idea y viene alguien y te dice, Seba, tenemos un problema?
Sí. Bueno, es al revés. Estos tipos son todos generadores de nuevas ideas, primero. Segundo, en la actitud positiva no es solo pensar el futuro, imaginarte cosas locas, sino bajar a la tierra y descartar lo que no está a tu alcance, que tiene que ver con lo más pálido. Y mucha gente pierde toda su energía en toda la lista de problemas, pero no los problemas que vos tenés que agarrar, sino los problemas que no podés hacer nada. Entonces, cuando vos gastas energía ahí, como la energía es finita, vos 2 días laburás, 3 días estás a dormir. Digo, 3 días seguidos, me imagino. Lo segundo es actitud de responsabilidad. Esta es la que más nos falla en el mundo latino.
Vos sos dueño, flaco. ¿Sos dueño? ¿De qué? De tu destino.
Hacete cargo. Acá en inglés son dos palabras, que es ownership, la persona busca al tipo que hay un fierro caliente y dice, dámelo. En el deporte son esos tipos que no se esconden atrás cuando quema el partido, no se esconden atrás del marcador. La salen a pedir, ¿viste? Dámela.
Buscan la pelota.
Eso es ownership. Y lo segundo es accountability. Si le erré, mala mía. No, el viento, la lluvia, el otro, el departamento BC, ¿qué querés que haga? El famoso ¿qué querés que haga? No. Vos buscá esas personas, responsabilidad. Tercero, mejora continua. Esos tipos están...
son inquietos.
Debe haber alguna manera de hacer distinto esto. ¿Viste? Hoy agarrás chat, GPT, agarrás, te metés con inteligencia artificial, te metés... siempre una manera distinta y mejor. El tipo está buscando permanentemente. Yo siempre le digo a la gente, ¿te dijeron que tenés un trabajo? Te mintieron, flaco. Tenés dos. El trabajo que tenés que hacer y la transformación del trabajo. Porque si vos no transformás el trabajo, alguien lo va a hacer por ti. Te van a sustituir por un robot. Y la cuarta es actitud de equipo, porque esto no se juega solo. Entonces, cuando vos empezás a encontrar personas, entrá a medir eso. ¿Tenés un sistema de medición? ¿Cuáles son los comportamientos errores que dicen este tipo es positivo? Y entonces empezás a mirar toda esta y evaluar a esa persona y mirarla en la trayectoria y vas a tener más datos para poder tomar una decisión, que será la mejor decisión posible.
Quique, si no te molesta, cortamos un toquecito acá y hacemos una pausa, porque me encantaría seguirlo a esta conversación que estamos teniendo.
Me parece bárbaro.
Una empresa en su máximo potencial hace dos cosas. Uno, primero logra los objetivos, y lo segundo es que es un excelente lugar para trabajar. Lo bueno es hacen que la cosa pase.
Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Está muy linda esta conversación que estamos teniendo, rica. Hay mucho material, así que pausa y volvemos en un episodio 2. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.